próximo tenemos una entrevista con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Pablo, buen día.
Buen día.
¿Cómo andás?
¿Cómo andan?
Estamos en día del primer paro general total contra el gobierno. Una medida que esperabas en esta época, la ves como natural para la situación que tiene el país.
Tienen todo el derecho, obviamente. Eso es parte de la vida democrática y seguramente un año de presupuesto sin paro general, yo no recuerdo. Por lo tanto, está dentro de lo que ocurre generalmente. O sea, no es excepcional, no es porque hay un gobierno diferente, etcétera, etcétera. Ha venido ocurriendo tradicionalmente y, bueno, me parece, lo dijo bien Fernando Pereira, es un paro de reflexión para según la perspectiva del PIT-CNT, para que el gobierno reflexione sobre las decisiones que está tomando. Hay diálogo, el diálogo es permanente con el PIT-CNT.
Te iba a preguntar cómo ha sido en estos meses.
Muy bien, yo diría intenso, franco, sincero y con mucho, mucho contenido, es decir, de ida y vuelta, y tenemos la convicción de que va a seguir siendo así, porque de parte nuestra está esa disposición, que no es solo del Ministerio de Trabajo, que es del gobierno en su conjunto, y porque también de parte del PIT-CNT la está. Es decir, para tener una idea, hoy es jueves, el lunes tuvimos una reunión del diálogo social tripartito, el martes, del diálogo social tripartito por el empleo, con la delegación del PIT-CNT y las delegaciones de las cámaras empresariales, y en un diálogo totalmente fluido, franco. Hay en el medio de toda esta convocatoria, hay permanentemente reuniones de negociación salarial entre la DINATRA y la participación de los sindicatos. O sea, el clima es un muy buen clima, sin perjuicio de que obviamente tenemos diferencias y distancias en muchos temas, pero yo lo dije desde el principio, cuanto más distancias, más diálogo se necesita, así que estamos en eso.
El Poder Ejecutivo definió los lineamientos de la negociación colectiva, tanto pública como privada. Ambos tienen un componente de pérdida de salario real en el 2021 y una recuperación a partir del 2022. En el sector privado, unos 17 de los 24 grupos ya aprobaron los lineamientos. ¿Se puede decir que todos los aceptarán? ¿Cómo va la negociación de los grupos que quedan?
No, de hecho, en algunos de esos 17 que se terminó de resolver, fue por votación. Son 5 o 6, no me acuerdo ahora. 11 o 12 fueron por acuerdo. Y quedan 6 o 7 que quedan pendientes, donde
por votación, ahí explicarle un poco a la gente
por
que
votación
se,
quiere
a
decir
uno,
cuando claro, nosotros proponemos la pauta
y en esos 5 o 6 votó el gobierno con las cámaras.
En general sí, porque hubo un caso, por ejemplo, en la industria frigorífica donde se votó, pero el sindicato frigorífico votó dividido. Entonces, una parte estuvo de acuerdo con el acuerdo y la otra no. Pero es un caso raro, digamos. Sí. Uh-huh. Y ha habido casos en donde vamos a ir hacia el decreto. Es decir, cuando la propuesta nuestra, cuando las partes no se ponen de acuerdo, porque si se ponen de acuerdo está resuelto el problema, y a su vez la propuesta del Poder Ejecutivo no es aceptada por ninguna de las dos partes. Y nos parece que, bueno, que ese es el camino y terminamos decretando porque ellos no se ponen de acuerdo, ¿no?
¿Cuánto pesa como fuente de desacuerdo en algunos sectores, por lo menos, que consideran que la pauta no refleja la realidad de su sector? Básicamente que se está aceptando una pauta a la baja de los salarios cuando ese sector no necesariamente le fue malo y no está atado al resultado global de la economía.
El caso típico fue la construcción, donde expresamente lo dejamos fuera del acuerdo puente y se acordó tripartitamente un acuerdo a 3 años sin pérdida de salario real. Es un sector fuerte donde además la perspectiva es de crecimiento y por lo tanto se aceptó que tenía que haber una respuesta diferente. Ahora, en el debate de los otros sectores, sí, puede haber casos donde el sindicato, ahora tenemos un caso que salió público hace unos pocos días, pero que yo...
¿Cuál? ¿La industria farmacéutica?
La de medicamentos, sí.
Medicamentos, pues es especial, sí. La industria de medicamentos,
sí,
justo en este año,
la
¿no?
Química, sí, la química firmó por acuerdo, pero el sindicato del medicamento no. Dijo que no.
¿Consideran que el año fue bueno para los laboratorios como para ir a la baja?
Y vamos a ver, porque ahí se abre un espacio de diálogo paralelo. O sea, no se firmó ese acuerdo, pero hay diálogo, hay negociación. O sea, que capaz que se termina acordando de otra manera. Uh-huh. Esas son las situaciones. Hay un seguimiento permanente nuestro de cómo va la cosa, pero la verdad, visto en perspectiva lo que ha ocurrido, uno llega a la conclusión de que en realidad es alta la solución de los casos, y con niveles de conflictividad que no han sido demasiado altos, ¿no?
En el ámbito público están establecidos los criterios para los ajustes salariales en el artículo 4 del proyecto de presupuesto que está estudio ahora en este momento en el Parlamento. Podemos escuchar lo que decía la ministra de Economía, claro, al respecto.
Claro. Nuevamente recurro al artículo 4, en donde claramente se establece que el poder adquisitivo de los funcionarios públicos se va a mantener a lo largo de este periodo presupuestal. Los detalles de cuál va a ser la situación en cada uno de los años es algo que se está dialogando con los funcionarios públicos. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Economía y Finanzas estamos en pleno diálogo, en plenas negociaciones con los funcionarios públicos, con lo cual no es un capítulo que esté cerrado en este momento.
Dos cosas para preguntar respecto a esto. Primero, ¿estás de acuerdo o harías la misma formulación lingüística, decir el salario se va a mantener a lo largo del periodo?
A ver, antes de contestar la pregunta, quería dejar una constancia. Yo creo que ha habido una demostración de gran responsabilidad de parte de los actores sindicales y empleadores en aceptar que hay un periodo muy excepcional. Estoy volviendo al privado, ahora voy al público. Pero realmente yo quedé muy satisfecho porque ha habido siempre, primero cuando cerramos la pauta, no era una pauta simpática, ni mucho menos, pero era una pauta acorde a un país que estaba sufriendo la caída de su Producto Bruto Interno, un freno al crecimiento, y hubo un sentimiento de decir, bueno, vamos a priorizar el empleo, está bien, hay una necesidad de...
No es estrictamente un acuerdo, pero sí un dejar correr esa fórmula explicitando discrepancias.
Y luego en 11 casos firmaron. O sea que esa pauta finalmente fue aceptada por 11 grupos de los consejos de salarios, y quizás alguno más lo vaya a hacer también. Entonces uno saca una conclusión muy muy positiva de la actitud
de los actores
y de la forma de trabajo, que me parece que es muy valioso. Lo mismo estamos haciendo en el sector público. La formulación que hace la ministra, en términos estrictos, es así. Lo que pasa es que la diferencia es que hay una caída y luego una recuperación. Uh-huh. O sea, ¿por qué? Es muy sencillo, porque en definitiva es un poco la misma idea que tenemos con respecto al sector privado. Hay una situación de crisis de la economía notoria, de una pérdida del Producto Bruto Interno que no sabemos todavía en cuánto va a cerrar. Las previsiones del gobierno es 3.5. Asumamos que ese va a ser el resultado, y está muy bueno porque la caída del PBI en América Latina es 9%, y en fin, y en el mundo está en el 4-5%, o sea que Uruguay se está comportando muy bien, igual que en lo sanitario, pero es una caída, y en un contexto de restricciones muy fuertes de lo que significan los equilibrios fiscales, el déficit fiscal, etcétera, etcétera, todo llevaba a que tendríamos que tener una pauta donde hay un momento en donde el salario, tanto el privado como el público, sufre un deterioro, pero mantenemos el compromiso político del programa, del compromiso por el país, que es que en el periodo no debería existir pérdida de salario uh-huh. real, y en realidad el compromiso inicial no suponía la caída que va a ocurrir, no suponía. Lo que pasa es que las realidades cambiaron.
Uh-huh. Es, digamos, mantener el nivel al finalizar este periodo, que sea el mismo nivel
antes,
que cuando...
Ojalá que antes, ¿no? Pero es cierto, el sistema funciona así. En el caso del privado, en realidad, caída del salario real habrá al final del puente. Porque el acuerdo supuso, al comienzo del puente, un correctivo por inflación pasada, o sea que te puso el salario
en enero que viene
en 100, en junio, en enero viene un aumento nominal de 3%, que como viene la perspectiva de la inflación va a ser más o menos en línea con la inflación, o sea que es difícil que esté por debajo de la inflación de julio a diciembre va a andar ahí, va a andar en el 3%, por ahí, o sea que ahí tampoco hay pérdida es al final, cuando tenés el correctivo por inflación del final del puente, menos los puntos de PBI
perdidos. El puente es mitad del año que viene, eso está cerrado.
Claro, esto es para el sector privado. Para el sector público, lo que hay es ir al 100 en enero del año que viene y a partir de ahí aceptar la pérdida que genere la inflación de ese año.
La caída es lo que ocurra en 2021. Porque a partir del 2022, lo decías tú muy bien, a partir del 2022 empieza la recuperación de la pérdida ocurrida. Lo que no se dice en el artículo del presupuesto, que es parte de la negociación pendiente, es el ritmo de la recuperación, sí, el timing de la recuperación. Pero a partir de 2022 no va a haber pérdida de salario real porque el salario se ajusta por inflación esperada, y si la inflación esperada es superada por la efectiva,
se corrige en enero de 2023.
Se corrige para recuperar. O sea que el aumento de 2022... el 2023, 2024 y 2025 siempre va a tener inflación esperada más eventualmente correctivo por inflación si no, el pronóstico no se ajustó, más componentes de recuperación del salario real perdido en 2021. Uh-huh. Esa es la idea.
Bien, hay un punto también dentro de lo que decía Arbeleche en la segunda parte respecto al diálogo que está en curso, involucrado al Ministerio de Trabajo también. Sí. José Lo López de COFE dijo públicamente que el diálogo se cortó después de que se presentó el proyecto de ley porque el artículo cuarto del proyecto no correspondía con lo conversado hasta ese momento. ¿Se retomó el diálogo en estos días?
Hay diálogo. Después de presentado el proyecto de ley de presupuesto, tuvimos una reunión con COFE. Uh-huh. COFE manifestó algunas diferencias con el artículo cuarto. El artículo cuarto no transcribe lo que fue una primera pauta que se presentó el 24 de agosto, creo que fue, o sea, una semana antes del presupuesto. Después de eso nosotros corregimos, y lo que sale en el artículo cuarto deja abierto el proceso de recuperación, porque el tema era la recuperación, el cuándo y el cuánto en cuanto a la cadencia, ¿no? Y efectivamente ellos tienen diferencia con el artículo 4, está bien, pero seguimos dialogando, e incluso el acuerdo no salarial con COFE está bastante avanzado. O sea, la idea es que haya un acuerdo con respecto a los beneficios y a la continuidad de ciertos beneficios que existen en el sector público, que la idea es que lograr un entendimiento sobre eso, no, que haya un acuerdo de parte, ¿no?
Hay un señalamiento, capaz que es un poco técnico, pero capaz que es posible explicarlo como para que se entienda. Desde COFE, también desde el Instituto Cuesta Duarte, cuestionan que el criterio planteado en el artículo cuarto para volver, digamos, al nivel salarial antes, sí, de la pérdida, sea el índice medio de salario real del sector público y no el IPC.
Sí, lo plantearon eso, nos lo plantearon.
¿Considerás que es razonable este planteo? Porque, a ver, para tratar de explicarlo, vos me ayudas. Lo que dicen es, por ejemplo, en este momento va a haber aumento del salario de los militares y no del resto de los funcionarios públicos. Y en realidad, si uno mira el índice medio de salario real, que es un promedio de todos, cuando se llegue al mismo punto del anterior va a haber una distribución distinta. Y en realidad muchos trabajadores van a tener una pérdida salarial y los militares, y capaz que otros que tengan un aumento, pero en este momento están planteados los militares, sí, van a tener más. No es lo mismo que llegar al mismo punto del salario frente a la inflación,
sí,
al IPC.
Ojo, no todos los militares.
No, bueno, los
de grados más bajos, eso también es bueno decirlo, pero sí, pero ellos cuestionan eso porque dice que en el promedio se ahogan los petizos.
Sí.
Y cualquier medida que tomemos para referir al salario real siempre va a ser un promedio. Entonces, de todas maneras, nosotros tomamos nota del planteo de ellos y hay tiempo para discutir eso. No necesariamente en la ley presupuestal, en las sucesivas rendiciones de cuentas, porque hace referencia a una medida de final del periodo, digamos.
Sí,
¿no?
Que si es por vigencia el presupuesto es diciembre del 2025, ya
podría
con otro
ser,
gobierno.
Claro, podría ser. Yo espero que las cosas funcionen mejor o que funcionen como uno espera y que haya posibilidad de recuperación. La recuperación empieza igual que en el sector privado. Si se acuerdan, la pauta para el sector privado decía la pérdida ocurrida empezará a recuperarse el 1 de enero de 2022. Exactamente lo mismo dice con respecto al sector público. Entonces, después el tema es el timing y la velocidad. Sí,
con y qué tan grande haya sido esa pérdida con la inflación de 2021.
Supuesto, exactamente.
Lo que pasa es que los privados tienen la posibilidad de discutirlo de nuevo a mitad del año que viene. Sí. Los públicos quedan dentro de una ley de presupuesto.
Pero lo pueden discutir
en la rendición de cuentas. Claro, esto claro. Lo decía Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT, con respecto a esta diferencia que tienen del artículo cuarto. Lo escuchamos.
Bueno, hay una pauta del sector privado que reconocemos que tenía pérdida, que no la acordamos, sino que de alguna manera pusimos nuestras desavenencias en el acto, pero que claramente refería a la pérdida por un año y a partir de ahí el comienzo de la recuperación. En el sector público lo que se da es una caída de aproximadamente 5 puntos y lo que no queda claro, vos podés leer la ley de presupuesto en su artículo cuarto, es cómo se va a recuperar. O sea, hay una aspiración, pero no se dice cuál es la forma en la que se va a hacer, con lo cual ningún sindicato puede quedarse tranquilo si no sabe cómo efectivamente va a volver al poder de compra que tenía al principio del periodo de gobierno.
¿Esto es lo que les plantearon?
Sí, y eso está pendiente de diálogo, de búsqueda de acuerdos, pero hay un punto que está también en el artículo cuarto, que es que si las pautas no se cumplen, los equilibrios de la economía se afectan, etcétera, hay convocatoria al Consejo Superior Público. O sea, el mecanismo del artículo cuarto...
Pero con decisión del Ejecutivo.
Bueno, al final siempre, pero con negociación y con convocatoria al diálogo. Lo que yo quiero decir con respecto a lo que dice Fernando, efectivamente, lo que está claro es a partir de... Hay algo más que tienen claro los trabajadores públicos, por lo menos leyendo el artículo cuarto, que es que desde enero del 22, en cada ajuste anual, va a haber un componente de recuperación hasta que se llegue al índice medio de salario real público. Eso es lo que dice claramente el artículo 4. O sea que hay una certeza más.
Sí. Está optimista Fernando Pereira en la brecha. Dijo 5 puntos y en realidad lo que está previsto en el presupuesto es 6,9, casi 2 puntos optimista respecto a la inflación, Pereira.
Bueno, ojalá.
Sí, ahí hay un punto que durante 2022 y 2023 lo que dicen los trabajadores públicos es la corren de atrás igual, ¿no?
Mientras se recupera,
dos años donde vos no tenés el poder adquisitivo.
Porque es muy difícil, yo diría, no está, la verdad, con honestidad lo digo, en el 2022 se empieza a recuperar, no vamos a, seguramente el ajuste del 22 no va a completar la recuperación, por lo tanto está bien, es el 22 y probablemente el 23.
El miércoles pasado en la Expo Prado dijiste una frase, la cito allí, medio textual: aspiramos a construir una modalidad de negociación colectiva que cuente con un apoyo de información y diagnóstico. Un cambio cultural, decías, que requiere de tiempo, pero sobre todo información. Para contarle a la gente, ¿a qué información te referís? ¿De qué hablas?
Yo me refiero a que mi diagnóstico es que muchas veces la conflictividad nace de que las partes tienen mapas distintos, separados, y que no son congruentes o coherentes entre sí. Entonces, si desde el Ministerio, la unidad estadística que tenemos en el Ministerio, se fortalece, como es nuestra idea, y empieza a suministrar información más potente y más confiable, no digo que no fuera confiable la anterior, más potente, más aterrizada, eso puede ayudar a que el mapa sea más común. Y si el mapa es más común entre las partes, porque yo tengo la sensación de que muchas veces la negociación es como tiene una lógica de pulseada más que de un, o sea, es una
de evidencia,
es un tironeo donde al final
es más conflictiva
yo
que
quiero 10, yo te doy 3, al final bueno, está 5.
Pero decir que hay poca evidencia, hay menos evidencia ahí a la mesa
y hay diferencias de diagnóstico, y eso significa generar más confianza entre las partes, aceptar de pronto que el diagnóstico que tiene el otro tiene cierta lógica y es más congruente, y ahí el Ministerio puede jugar un papel. Esa es nuestra convicción, es decir, que podemos aportar evidencia, y también creo que en la medida que se van generando lógicas de diálogo más potentes y hay más confiabilidad recíproca, también muchas veces la información de adentro de las empresas, si está disponible y si el sindicato la maneja con responsabilidad, puede ayudar también.
Eso siempre fue un punto de conflicto, ¿no? Sí, que las empresas transparenten su información y al sindicato, además.
Sí. Claro, eso yo lo vinculo a otro asunto que a mí me parece importante, que es tratar de generar procedimientos y protocolos de descuelgue. Porque hoy en día los descuelgues es cuando una empresa siente que no puede cumplir con la pauta acordada en el Consejo de Salarios y reclama la posibilidad de dejar de cumplir. A veces eso no es dramático porque el sindicato también está de acuerdo y bueno, es un descuelgue pactado, pero otras veces es un reclamo que puede poner en riesgo los puestos de trabajo y que tendríamos que tener un itinerario preestablecido y no que la cosa quedara librada, bueno, sí te lo doy, no te lo doy, ¿no? Uh-huh. Eso es parte de los cambios y los ajustes que nosotros queremos hacerle a un sistema que seguimos defendiendo, que es el de los consejos de salario.
Sí, esto de la disponibilidad de información y la información detallada casi hasta llegar al nivel de empresa, no es la primera vez que se plantea, ha sido un objetivo explícito de administraciones anteriores, sin embargo siempre se atrancaba, y está el tema de la sensibilidad de la información, el secreto, la necesidad de exigirle, sí, por ejemplo, secreto a la gente que participe de esos diálogos porque va a acceder a información reservada. Digamos, ¿qué sería lo nuevo para tratar de avanzar donde antes no se pudo por todas estas trabas?
Bueno, hay un tema que va a estar en la agenda, que es el tema de la personería gremial, uh-huh, llamémosle así.
Porque que está planteado en la LUC.
No, en la LUC no está. No. Es más, es un tema que estamos conversando con el PIT-CNT, porque desde el PIT-CNT está el interés. Hay algún proyecto de ley de algún legislador, pero no hay nada en la LUC con respecto a la personería gremial. Lo que sí hubo, capaz que por ahí viene la confusión, es en el proyecto de Murro del año pasado, ajá, para corregir el problema de la observación OIT.
De la OIT.
Ahí se hablaba de que justamente, estoy recordando, es un proyecto de ley que quedó, no fue tratado en el Parlamento, pero que para nosotros es una buena base, porque ese es otro tema que tenemos que resolver, levantar las observaciones de la OIT. Eso implica modificar la ley de negociación colectiva. Y en ese proyecto se establece que el sindicato podrá acceder a la información de la empresa si posee
personería. Si tiene personería jurídica.
Hemos hablado con la gente del PIT-CNT y hay interés del gobierno y también del movimiento sindical en buscar alguna regulación de personería. En el mundo existen en muchos países un modelo que no es la personería jurídica clásica de las asociaciones civiles, sino la personería gremial o sindical, que tiene otras características, que se regula en el Ministerio de Trabajo. Bueno,
¿el PIT-CNT aceptaría esto?
El PIT-CNT, yo diría más, está con buena disposición a impulsar una cosa de esa, vamos a ver. Pero eso ayudaría, evidentemente, y yo creo que es bueno.
¿Ayudaría porque, en qué, por ejemplo?
¿Qué ayudaría en este punto que estábamos hablando, que si hay personería, hay responsabilidad formal con respecto al manejo de información y datos.
Exactamente. ¿Y las empresas están dispuestas a brindar esa información en ese contexto?
Bueno, esas son las cosas que tenemos que conversar. No lo hemos conversado exclusivamente. Claro, pero por otra parte también yo creo que la personería gremial le da al dirigente sindical una gran tranquilidad también, porque le permite saber que tiene un respaldo jurídico que es institucional y que no es personal, que no es individual. Esto ha estado arriba de la mesa en alguna oportunidad con el tema de las cuentas, donde ingresan los fondos del sindicato. Son cuentas personales, porque en los casos donde no hay personería jurídica o personería gremial. Entonces, me parece que ayuda para todos, ¿no?
Estamos con Pablo Vienes, el ministro de Trabajo. Ya venimos para la segunda parte de esta entrevista en día de paro general aquí en Uruguay.
No toquen nada.
Estamos con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, en este día de paro general marcado por el PIT-CNT. El tema que íbamos a hablar ahora viene o calza justo con este mensaje, porque además, justo fuera del aire, también mencionábamos con Mieres el tema del turismo, qué va a pasar con el turismo. Para el trabajo esto es fundamental, los servicios turísticos. Y cuenta Sebastián, recién me engancho a escuchar con Mieres, tengo un local gastronómico en Salto, acá se junta todo, de frontera, servicios turísticos, gastronómico, dice, ya veníamos trabajando muy poco por la diferencia cambiaria con Argentina. Estamos con muy poco consumo de parte de los locales y muy bajo el turismo aún. Nuestras ventas están un 30% por debajo de antes de la pandemia. ¿Se tiene pensado algo para cuando terminen las prórrogas de los seguros? Se nos va a ser imposible pagar despidos, por ejemplo, dice, ¿no? Hay empleados con antigüedad de 11 años y se nos terminan las prórrogas. Esto es lo que se viene también, ¿no? Sí. Después de las prórrogas.
Es verdad. A ver, el sector gastronómico es uno de los que está más afectado. El turismo.
Sí, el gastronómico supuesto, más turístico.
Las fiestas. Sí, hay que seguir pensando medidas. Algunas están en evaluación específicas para sostener emprendimientos, como se hizo, por ejemplo, con el transporte escolar, con los transportistas escolares, con los concesionarios de cantinas de centros educativos. Por ahí deberíamos seguir avanzando, porque hay sectores que realmente necesitan un alivio que no solo se arregla con financiamiento, que para eso hay líneas de crédito que se han impulsado de manera muy significativa. A veces también, bueno, anunciamos el martes en el marco del diálogo tripartito que va a haber una ley de facilidades de pago, es decir, que va a haber una ley de refinanciamiento con deuda, por deudas, con la DGI, el Banco de Previsión Social. Eso va a ser muy importante.
¿Y en este sentido de despidos o demás? Puede
bueno,
ser
ahora también. vamos al tema seguro de paro. Por ahora, lo que nosotros venimos haciendo es, mientras da el criterio administrativo, o sea, la norma me autoriza desde el punto de vista de las prórrogas, prorrogar, estamos prorrogando, sin ningún tipo de límite, es decir, solicitan prórrogas, o sea, nosotros tenemos este análisis. La corrida al seguro de paro empieza el 16 de marzo, de tal manera que entre el 1 y el 15 de marzo hubo 8.000 solicitudes y del 16 al 31, 82.000. O sea, fue una cosa tremenda. Y en abril unas 90.000 más y en mayo ya un poco menos, y así fue bajando. Pero como esas idas al seguro de paro es por 4 meses, 16 de marzo es 16 de julio. Y por lo tanto, a partir del 16 de julio empezó a haber una enorme cantidad de... Al final fueron unos 15.000 trabajadores entre junio, julio y agosto que solicitaron prórrogas. Pero fue una especie de embudo, ahí fue un cuello de botella, pero por un problema administrativo, porque había que estudiar las solicitudes, determinar si el trabajador tenía saldo, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso se ha cumplido y nosotros vamos a seguir prorrogando. Ahora se estarán venciendo en octubre los 90 días de prórroga de los 4 primeros meses y nuevamente tendremos el criterio amplio de decir, bueno, hay sectores que todavía no se reactivaron, habrá que analizarlo más caso por caso, porque ya el camino de reactivación ha avanzado, pero la idea es ayudar y acompañar, y sobre todo el sector turístico, el sector gastronómico, agencias de viaje.
¿Cuánto se juega con la temporada turística el Uruguay del trabajo y todas estas situaciones que estamos hablando?
Mucho.
¿Cuánto incide?
Y yo creo que es importante, esta es una impresión, o sea, yo no tengo datos, pero lo decíamos fuera de micrófono, nosotros tenemos una recuperación con respecto al seguro de paro muy, muy positiva, es decir, para dar datos bien concretos, en abril y mayo hubo casi 200.000 trabajadores en seguro de paro, o sea, efectivos, no solicitudes puede haber habido más, pero trabajadores que efectivamente cobraron subsidio por seguro de paro, 190.000+ en
abril y mayo.
En junio bajaron a 177.000, en julio bajaron a 147.000, 143.000 por ahí, y en agosto bajan a 108.000. Entonces, y hay alguna medición que da un poquito menos. Y a su vez, esos 108.000, 30.000 son por seguro de paro parcial. Por lo tanto, estamos hablando de gente que ya está trabajando, aunque esté a media máquina. Entonces nos quedan 80.000 en seguro de paro total. Uno dice, bueno, ¿cuánto más tiene que reactivarse la economía para seguir bajando? Teníamos 50.000 en febrero. O sea que la meta debería ser volver al escenario prepandemia. Y para eso necesitamos, yo me siento a pensar y digo, ¿qué necesito? Y que la temporada turística se mueva realmente. Y ahí viene la gran interrogante, porque yo reconozco que, como dijo el presidente, la perilla que manda es la de la salud, y evidentemente acá tenemos un problema. Problema por lo menos con el turismo vecino.
Sí, que es el más grande.
Y claro, el turismo interno va a funcionar, y probablemente más que otros años,
sí, porque
la gente no puede salir
para
otro lado. Pero no alcanza, somos poquitos en Uruguay. Entonces, la pregunta es si tenemos capacidad de captar turismo de extrarregión, que también va a tener pocas alternativas, porque y Uruguay es un destino interesante, y además es un turismo de alta gama, etcétera, etcétera, pero vamos a ver qué criterios ponemos nosotros para que entren.
Sí, sí, con una cuarentena de 7 días no es muy apetecible.
Sí, a nadie le gusta venir
de Europa.
Nadie viene a hacer turismo con 7 días
encerrado
en una habitación de hotel, ¿no?
Bien. Bueno, Escuchamos a Fernando Pereira ahora sobre todas estas medidas que ha tomado el gobierno, porque estamos en día de paro general. Veamos qué nos dijo para la respuesta de Pablo Mieres.
Yo pienso que haber renunciado a la carga impositiva de los sectores más poderosos del Uruguay porque son los que van a impulsar la salida de la actual situación, no nos parece a nosotros la decisión más acertada. Por el contrario, nos da la impresión de que apuntar a mejorar el mercado interno, generar condiciones para que las compras públicas de las empresas uruguayas y del Estado uruguayo generen mejores condiciones para la industria nacional y de alguna manera generar también incentivos a la pequeña y mediana empresa vinculadas a sectores que en algún momento van a volver a la normalidad, como el turístico, a los efectos de que las pequeñas y medianas empresas puedan resistir los avatares de una crisis, parecen medidas que hay que tomar con la mayor rapidez posible. Las medidas que ha asumido el gobierno, nadie puede decir que son negativas, lo que podemos decir que son insuficientes. Entonces, si hay medidas insuficientes y buena parte de ese sector de pequeñas y microempresas no pueden resistir esta circunstancia, vamos a vivir un momento muy difícil.
Pablo, al respecto de lo que decía Fernando.
Sí, a ver, primero, nosotros ya teníamos un escenario complicado en materia de empleo y de competitividad empresarial, eso es una cosa notoria. Yo me acuerdo que cuando arrancamos habían quedado unas 7.000 pequeñas y microempresas menos que un par de años antes, o sea, en los últimos años hubo caída del empleo y hubo caída de la actividad en lo que tiene que ver con, sobre todo con las micro y pequeñas empresas. Ahora encima cayó este diluvio y obviamente hay una afectación. Ahora, cuando uno dice, nadie puede criticarlas, pero no son suficientes, y lo que pasa es que el nivel de suficiencia siempre va a ser poco. O sea, yo siempre voy a sentir esa sensación de insuficiencia. En realidad, cuando uno recibe de parte de ciudadanos, de personas que están pasándola mal, de sectores, de empresarios, siempre siente que, pucha, tendríamos que hacer más. Y a su vez vos tenés un problema, que es que tenés límites para los recursos, y esos recursos, por otro lado, tenés una ventaja, que me parece que a veces no ha sido suficientemente valorada, sobre todo cuando se armó este debate sobre el informe de la CEPAL, de cuánto habíamos puesto, no sé qué. Ahí hay una cosa que no se toma en consideración y que la CEPAL, en realidad, cuando uno lee el informe de la CEPAL, lo reconoce en algún párrafo. Lo que pasa es que si vos solo mirás el cuadrito y te quedás solo con el cuadrito, ranking, ahí se arma el lío. Y lo que han hecho algunos es usar el cuadrito. Pero en el texto de la CEPAL se dice expresamente que cuando se toman las medidas de emergencia hay situaciones preestablecidas muy diversas. Y el Uruguay es un caso donde tenemos una estructura de sostén social. Fíjense una cosa, alrededor de dos tercios de los trabajadores tienen cobertura contra el desempleo. Los funcionarios públicos, porque no lo sufren el desempleo, que son un porcentaje importante, pero la mitad de la población económicamente activa tiene seguro de desempleo, tiene derecho al seguro de desempleo. Eso no existe en América Latina. En un estudio de la propia CEPAL dicen, en América Latina la cantidad de trabajadores que tienen cobertura por seguro de desempleo es el 16%. Y agregan en un parrafito, y si sacamos Chile y Uruguay, el porcentaje baja al 6%. Entonces, vos estás comparando medidas de emergencia en países donde tuvieron que bancar la ausencia total de cobertura de desempleo con un país que ha puesto en seguro de desempleo hasta el mes de agosto $260 millones, estrictamente en seguro de desempleo, más unos 20 o más de subsidio por enfermedad, que es lo otro que tenemos, subsidio por enfermedad. Nosotros el día siguiente, el 13 de marzo, dijimos, todo ciudadano que se cuarentene tiene derecho al subsidio por enfermedad. Y de hecho hemos estado pagando mayores de 65 años hasta el 31 de agosto, ahora se frenó, y los que te mandan a tu casa porque por las dudas que estés contagiado, que no está...
¿Cuántos
no
millones de dólares va en eso? ¿Tenés idea?
Como 20 millones es el total del subsidio por enfermedad. Okay. La parte okay. que refiere a...
O sea, el país estaba bien parado en
y tenés en más estructura. Cosas, la asignación familiar para todos los niños en situación de pobreza que se duplicaron durante unos meses, la tarjeta Uruguay Social, el 96% de los mayores de 65 años tienen ingresos... pensionarios o jubilatorios. Eso en América Latina no existe.
Pero eso está todo en el informe de CEPAL, no se entendió mucho la
polémica. La CEPAL dice, hay una diferencia de estructura de bienestar social entre los países. Y vos, obviamente, si vos tomás todo eso y lo cargás, entonces la situación en Uruguay es muy distinta, ¿no?
Te hago algunas para el final. Algo que reconociste un par de veces que hablamos y que es un problema sin solución, y lo preguntamos de vuelta porque esto sigue así. Los padres de los niños, sobre todo de educación inicial y escuelas públicas, siguen con sus hijos una o dos veces por semana. Sí. Y vos decías, no le encontramos la vuelta, no se le encuentra la vuelta.
No, lo hablamos un par de veces con ustedes.
Claro, porque ese padre, para administrar sus horarios, es cumplir con su trabajo,
volviendo a trabajar más o menos en la normalidad,
queriendo un trabajo siendo desempleado. Dice, que yo, que ¿cómo hago si dos días a la semana tengo clase y tres me tengo que quedar?
Conozco gente, obviamente, que está con esa situación.
Y ahí no hay una...
No le encontramos la vuelta porque, además, buscamos. Yo les había dicho que buscamos a nivel comparado y no hay respuestas para esa situación más allá de el contratar a una persona para que cuide los chiquilines, pero lo que pasa es que eso a su vez es un círculo vicioso, porque si la persona tiene un problema de ingresos y además tiene que hacer un gasto para cuidar a los chiquilines, a esta altura ya estamos cerca de...
Están pidiendo que la presencialidad vuelva completa, más que...
Claro, totalmente.
Bien. Pablo, mire, para el final, una par de preguntas de coalición y política, ya que estamos de final, en este día que hemos hablado todo de trabajo, porque es día de paro general. ¿Cómo tomaste la decisión de Manini Ríos de cambio de postura con respecto al desafuero?
Bueno, es una decisión...
¿Cómo la tomó el Partido Independiente?
Nosotros expresamos nuestra posición con una declaración de la Mesa Ejecutiva Nacional, que por otra parte es mi posición histórica. Nosotros creemos que los fueros refieren a la actividad legislativa y para prevenir de que haya una persecución por tu actividad político-partidaria. Entonces, todos aquellos casos, en el periodo pasado estuvieron dos casos de legisladores que fueron votados los desafueros por episodios ajenos a su actividad legislativa. El caso del senador Daniel Bianchi y del diputado Esquerra. En los dos casos nosotros votamos el desafuero, y en otros anteriores también votamos el desafuero cuando las conductas que están requeridas por la justicia, o sea, nosotros decimos la justicia tiene, primero, nosotros confiamos en la justicia, nos parece que puede equivocarse, se ha equivocado de hecho, y no prejuzgamos sobre la conducta de nadie, simplemente hay un pedido de la justicia y lo que razonablemente creemos es que hay que dar lugar, salvo que ese requerimiento sea por alguna actividad parlamentaria, en cuyo caso hay que defender y proteger a ese representante.
No es el caso de Manini.
Y no es el caso de Manini porque fueron hechos ocurridos mientras era comandante en jefe. ¿Tiene responsabilidad penal? La verdad que yo no tengo ninguna opinión al respecto porque no me corresponde, porque no soy juez y por lo tanto ni fiscal. Pero nos parecía que, como corresponde en otros casos, había que habilitarlo y lo haríamos si estuviéramos nosotros en la Cámara correspondiente. Esa es la posición.
Bien. ¿Cómo es la relación con Manini? Fuiste muy crítico en su momento, ¿no? Dijiste que usó el cargo en las Fuerzas Armadas para lanzar su carrera política.
Es correcta la relación, es una relación... A ver, esta es una coalición, lo hemos hablado, creo, alguna vez, una coalición que tiene un funcionamiento atípico. Es radial. Es el presidente de la República dialogando con cada uno de los partidos. Y eso le permite, obviamente, al presidente manejar mejor el funcionamiento de la coalición, y no hay un ámbito colectivo de debate, más allá de que la bancada parlamentaria está funcionando, funcionó para la LUC y el Consejo de Ministros también, pero no hay un órgano político de la coalición. Entonces las oportunidades de encuentro son pocas, pero hay un diálogo respetable, correcto. Por supuesto que tenemos diferencias, es obvio, y digamos en distintos temas, pero se puede trabajar en torno a lo que es el compromiso programático del gobierno, ¿no?
Pablo Villares, ministro de Trabajo, como siempre, muchas gracias por este rato, muy amable.
No toquen nada.